Recuerdo las típicas fotos, imágenes en los lagos y no sé qué, todo súper bonito. Y claro, yo recuerdo estar en los mismos sitios y decir, me cago en la hostia, está todo lleno de mosquitos, por favor, me voy dentro de la furgoneta, no aguanto, haz la foto ya que me están picando, o sea, es como,
Ya.
hostia, esto no lo ponen en las fotos.
Ni las del Walmart.
Exacto, o sea, mira qué bonito el atardecer en el Walmart, ¿sabes? En un
Claro.
parking de supermercado. Entonces, pero todo eso, por suerte, también ya se va conociendo, pero aún así, hostia, vuelvo un poco al tema de antes. Hay unos vendehumos en Instagram que
Hostia, vende
alucinas.
humo ya. Si nos metemos ahí, sí que se hacen amigos
Buah.
total. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Es el capítulo 26 de esta cuarta temporada y hoy vamos a hablar.
Mil vidas que puede tener un viajero, de las diferentes etapas de un viaje y de la adaptabilidad que tiene que tener un viajero.
Sí, siempre lo hablamos. Bueno, siempre no, pero en Aprendizajes Viajeros una de las cosas que decíamos es que un viajero, o al menos nosotros eso hemos aprendido, como que tienes que ser muy flexible y que sí que es cierto que la planificación te va a ayudar a que todo vaya bien, pero no tienes por qué ser rígido. De hecho, creo que una característica de un buen viajero es que sea abierto de mente, que... Bueno,
Y
eso.
hemos traído hoy a un
Entonces, sí,
viajero.
tenemos también como referentes, ¿no? Porque además todos los viajeros, seguro, y todos los que estamos escuchando podcast, pues seguimos a otras personas. Y la verdad es que a Pablo, que lo vamos a decir ya, es uno de
Si
las
lo pone
personas.
en el título,
Es
¿qué
verdad,
vamos a
tal y
encontrar?
como podéis ver por el título del vídeo y por la portada.
Vaya sorpresa, ¿qué has dado?
Sí. Pues a Pablo primero lo conocimos como groupies nosotros, ¿no? Que nosotros lo seguíamos ahí
No,
en sus inicios.
lo primero fue una entrevista en Apeadero,
Ah, vale.
en el blog, acuérdate, eso hace
Pero bueno,
mucho,
sin
mucho
más
tiempo.
dilación, con todos vosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues ya, lo tenemos aquí en directo, en vivo y en directo, que nos ha costado porque es que no para el tío. Está en
Hola,
Marruecos, está en Estados Unidos. Está...
ahora
Sí,
nos contará.
la verdad que ha sido una casualidad poder estar aquí hoy.
En Alicante, porque tú
Sí,
eres de Alicante.
sí, sí.
Eso
Pero
es.
otra cosa es que esté en Alicante
Eso es
o que
otra cosa de
coincida que
estar
estoy,
en
que
Alicante.
tengo un hueco, sí.
Pues lo que nos ha llamado la atención de Pablo para invitarlo a este es la versatilidad, la de viajes distintos, formas de viajar distintas que ha hecho. Viajado en kayak, bueno, por
Buah.
supuesto en camper, es tu, yo
Sí,
creo que es de lo que más la gente te conoce.
lo que más me gusta es sí, viajar en furgo, camper.
Y en un montón de formas, y luego un montón de plataformas, que estás en YouTube, has estado, bueno, tienes redes sociales, por supuesto, esto hay que tenerlo todo el mundo.
Pues se presenta
Has
un
hecho
poquito, ¿no?
podcast, ¿qué más?
Primero que se presente un poquito y luego ya vamos sacando. Cuéntanos.
Bueno, primero, gracias por invitarme.
De
Y
nada, de nada.
que sea en persona, que la verdad que se agradece sociabilizar también, no
Sí.
solamente estar detrás de la pantalla,
La verdad que sí.
que está guay. Y nada, pues sí, pues bueno, pues yo soy Pablo, aunque todo el mundo me conoce más como Adro, o como Mundo Adro, que es el nombre de mi proyecto. Y bueno, pues sí, llevo algunos cuantos años dedicándole al tema de las redes y de los viajes, casi de casualidad, pero sí, cambié mi
Sí, ¿por qué
vida y...
de casualidad? ¿Por qué fue? Dices que fue
¿Cómo
por de
llegaste a
casualidad,
Bueno,
porque
viajero?
eso no lo sé yo, porque
A ver,
realmente.
realmente lo que es el viajar como tal fue como un empujón de la vida, de alguna manera, un clic que se te enciende y dices, guau, yo quiero viajar más. Pero es verdad que lo de las redes sí que fue un poco como poco a poco, ¿no? Yo empecé a compartir contenido con mi expareja cuando estaba con Bea, en Verde por Dentro, en Facebook. Y fue simplemente un poco
Ah, bien.
por, claro,
Claro.
fue por contar un poco el viaje, ¿no? Y ese viaje no tenía ni un objetivo, ni tenía algo muy claro, o sea, simplemente la idea inicial era ir a viajar por Europa un poco durante el mes de agosto. Y fíjate,
Sí, unas vacaciones comunes
llevo 9 años
nueve
compartiendo
años ya.
contenido,
Ya es que
así
yo,
que,
claro, yo
sí.
sí que me acuerdo que nosotros fuimos cuando, o sea, bueno, nos habíamos conocido antes, pero fuimos a despediros cuando os ibais hacia Canadá. Que os ibais ahí en la furgo, qué tal, y ostras, yo no me acuerdo de cuándo es eso, pero eso es prepandemia, pero
Sí, eso fue
un montón de
con
años.
la Mercedes y eso fue en 2018, creo.
Ya ves tú, cómo
Creo,
pasa el
si
tiempo,
no me
¿eh?
equivoco,
Locura.
sí. Joder, sí, ¿eh?
Hostia,
6 años
parece que
ya,
no.
me caches.
Sí, es una cosa. Pero bueno, lo interesante es que luego te has reinventado, porque luego, bueno, dejasteis lo de Verde por Dentro.
Claro, ¿tú te definirías como viajero? O sea, ¿para ti es una
Hostia.
característica tuya? O no lo sé. Es que a veces nos dicen a nosotros, ¿sois viajeros o profesionales? Que decimos, ostras, espérate.
¿Profesionales de qué? ¿Del viaje?
No, es no. Que eso, es que eso fue una historia, porque estábamos en Perú, bueno, nos pasaron una serie de aventuras y resulta que al final una de las personas que estábamos compartiendo un autobús, que se quedó bloqueado, etcétera, etcétera, llegábamos tarde a nuestro vuelo para España otra vez, nos llevó a su casa y su madre... Claro, aquellos eran de la clase alta de
urbanización
Perú.
Urbanización que tienes que entrar después de ser super
seguridad y todo esto.
Y
claro, la madre nos vio así, con unas mochilas, con nuestras pintas, y nos dijo, ¿a quién nos has traído a casa? Porque
estos
no...
Estos no son profesionales.
Claro. Y entonces nos preguntó eso, esa fue su pregunta, ¿ustedes qué son? ¿Viajeros o profesionales? Que yo me imagino que era, ¿estáis aquí de vacaciones o porque os pasáis toda la puñetera vida de mochileros por Sudamérica?
Claro, mi abuela tenía una expresión en valenciano de sense ofici ni benefici, ¿no? En plan, ¿tú tienes un oficio o qué?
¿O qué?
¿Qué haces con tu vida?
Bueno, yo no sé si me puedo considerar viajero. O sea, yo viajo. Ahora, creo que nunca me he puesto yo el título de soy viajero.
Ya.
O sea, en todo caso, intento hacer lo que me gusta.
Claro.
Y viajar me gusta, entre otras muchas cosas.
Claro.
Entonces viajo todo lo que puedo.
Hay una historia de, bueno, Maldonado, el humorista este. Claro, él era técnico de sonido en La Tuerca, con el Facu Díaz. Ajá. Y resulta que les pareció como muy graciosito y tal. Y entonces le dijeron, ven, y hacemos unos programas. Hicieron unos programas de... pues de humor, unos sketch, y luego pues él ya ha ido pues luego viajando solo, ¿no? Haciendo su propia historia. Y él siempre dice que al principio él decía, va, esto es temporal, esto pues bien, ahora viene, pues bien, muy bien, yo era técnico de sonido, y dice, pero yo ahora, yo siempre decía, esto es temporal y cuando se acabe me las piro de aquí, dice, pero yo ahora que he visto la buena vida, yo mato, hago lo que haga falta para mantenerme de humorista.
Claro. Y es eso de, tengo que reinventarme, voy a hacer todo lo que sea posible para seguir haciendo shows.
Claro.
Y nosotros a veces pensamos eso de, tenemos que hacer todo lo posible para seguir viajando. Luego, entre medios, tenemos que hacer cosas.
Es que eso es una reflexión que en estos momentos es interesante. Eso de... Es que justamente estos días estoy como un poco, no crítico, pero analizando un poco el contenido que se hace en redes sociales del mundo camper y del mundo viaje.
Eso me gusta
eso
mucho.
Eso nos encanta, es haciendo amigos a saco.
Entonces voy a sacar la rebaja. No, pero sí veo que a veces creo que se antepone mucho el querer seguir dando de comer a la máquina de las redes, uh-huh. ¿vale? En lugar de intentar hacer lo que realmente te gusta. O lo que eres. Entonces estoy viendo últimamente mucho contenido, sinceramente, basura, que uh-huh. no aporta nada. Que está copiado de otros que a lo mejor tuvieron la idea original y se les ocurrió un reel o un algo creativo y de repente todo el mundo lo replica y hace lo mismo, a veces llevado a otros sectores, ¿no? Pues yo qué sé, pues de repente ves alguien que ha hecho un reel de una temática y ha triunfado y otra persona de una temática diferente lo replica pero con su temática, pero es una copia al final.
Sí.
O una, llámalo inspiración si quieres en lugar de copia.
Bueno.
Y entonces, dado como están las redes últimamente moviéndose, que son muy exigentes ahora mismo, no me está gustando eso, porque creo que cuando yo empecé más a compartir un poco el contenido, todo se hacía de una manera mucho más natural, mucho más real, mucho de, hostia, estoy viviendo esto y lo estoy compartiendo, y ahora lo que se está buscando es cómo comparto o qué tengo que decir para que tener visualizaciones y que la gente me vea. Entonces estás perdiendo el norte por completo.
Claro. Ah, ¿tú crees que el personaje está...?
Es absorbido, sí, totalmente, ¿no? Sí. Y estoy viendo mucho eso cada vez más y dices, ¿por qué? O sea el por qué lo entiendo, ¿no?
Necesito dinero.
Claro, necesito dinero y tengo que hacer las cosas virales para que la gente me vea y para que la máquina siga funcionando y me sigan pagando. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo mi filosofía es YouTube, ¿no? Que es a lo mejor lo que más fuerte he sido durante los últimos años. A mí me gusta el formato YouTube. Ahora es muy complicado vivir de YouTube. Pero más bien, la filosofía que estoy adaptándome ahora es como, si quieres vivir de YouTube, que tu dinero no venga de YouTube.
Ya, es que eso sí, es que eso es así, porque es que YouTube no te va, y además cada vez menos, te va a dar menos dinero. Nosotros siempre lo contamos, que nosotros vivimos la época en la que tú podías vivir de un blog. O sea, nuestro blog, Apeadero, daba dinero. Uh-huh. Ahora te da céntimos, céntimos, y tienes muchísimos más seguidores y muchísimas más visitas que en aquel momento.
Sí.
Pero es que las empresas son empresas y al final lo que quieren es lo que quieren, eso, no,
claro,
eso es indudable.
Iván y yo tenemos la suerte, o bueno, tampoco es una suerte. Nosotros que no somos creadores de contenido.
Yo no me defino como tal.
No, pero que bueno, ni siquiera creamos contenido.
Hacemos cosas que nos apetece, que es un poco lo que decías tú. Nos apetece
y punto, claro. Pelota. Pero es verdad que
y yo hacemos como, muchos amigos en el camino.
Yo como usuaria, yo sí que soy usuaria de, pues sobre todo de YouTube.
Sí, eso sí. O
de Instagram muchísimo menos, pero sí que entiendo un poco la reflexión que estaba haciendo Pablo y muchos de nuestros escuchantes, probablemente también lo verán, de es que tengo creadores de contenido quejándose de crear contenido, que es como, yo soy profesor, me quejo de preparar las clases y el albañil se quejará de que le duele la espalda y el otro se quejará del mecánico que no le llega las piezas. O sea, supongo que será pues un poco ya la profesionalización lo que trae, pero sí que es verdad que hay muchos creadores de contenido quejándose de tengo que crear contenido.
Sí, yo al final creo que creo que se está perdiendo el norte de lo que realmente... No, no te digo todo, o sea, hay gente muy buena, ¿eh? Hombre, en redes.
En todo.
Claro,
o sea, con...
Amigos, pero también...
Sí.
Sí, hay que reconocerla.
Claro, yo valoro que hay una creatividad y una gente que hace unas cosas brutales que yo consumo normalmente un poco de todo. Y de redes, digo.
Por supuesto, esto va a ser un meme a partir de ahora.
y hay mucha basura, pero hay gente muy buena. Que sí. Crea unas cosas y tiene una imaginación, una creatividad, un... Y dices, guau, chaval, tío, que... No, o sea, no me extraña que esta gente tenga millones de seguidores, ¿no? Pero luego hay mucha gente que se dedica a copiar lo que los buenos han hecho. Uh-huh. Y eso es donde creo que se desvirtualiza todo y donde se pierde la magia del creador. Es verdad que también, al principio, hace unos años, cuando yo empecé, el que se dedicaba a esto lo hacía, pues eso, como por pasión, ¿no? Uh-huh. Y también de alguna manera como que solo eran unos pocos que lo hacían, ¿no? Y parecía como una barrera, yo no puedo ser youtuber o yo no puedo estar viajando todo el año. Y eso como que se ha democratizado bastante y ahora todo el mundo ha visto la posibilidad de hacer el cambio.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que en estos momentos precisamente esa burbuja para mí se está un poco pinchando.
Pero hay un riesgo. Ahí hay un... Exacto, es que te iba a decir yo, ahí hay un riesgo lo de vender como que todo el mundo puede viajar y tal. Eso... No, eso, a ver, hay gente que puede viajar, hay mucha gente que podría viajar un tiempo y luego hay muchos que no pueden viajar, simplemente. O sea, es que eso es mentira. El contexto de una persona interna y externa va a contar mucho en que tú puedas permitírtelo de inicio. Uh-huh. Y eso, a veces, en ciertos ámbitos intentan vendértelo como que todo el mundo puede todo. Y eso no es así. Es que, evidentemente, no todo el mundo puede todo. Incluso por cuestiones internas de la persona. Hay personas que yo qué sé, que no les gusta la incertidumbre de no saber dónde vas a acabar una noche. Entonces, no puedes, así no puedes viajar, en realidad.
Claro. Sí, sí, sí.
Pero te lo intentan vender.
Sí, sí. A ver, yo defiendo que todo el mundo puede, pero cuidado, que no es fácil... Ni es lo que te venden, efectivamente. O sea, es como... Hay que como... tienes que currar mucho, tío. Hay que currar mucho. Y obviamente depende de cómo seas tú y otros factores externos que puedas tener, tendrás que adaptarte o asumir que es en plan, vale, yo no puedo hacer esto, puedo hacer esto otro.
Claro.
Pero sea lo que sea, o sea, es currar, currar y currar. No hay más.
Hombre, claro, claro, obviamente. Pero sí que es cierto que nosotros, al menos en nuestras sociedades, tenemos ciertas capacidades de un colchón de detrás. Tienes una familia, tienes un dinero que te pueden dejar en un momento dado de si te pasa algo. Pero luego hay situaciones en las que no. Sí, un viajero muchos viajeros en Sudamérica no pueden hacer eso. Sí, sí que...
Ese es un tema que a lo mejor él nos podría decir más, porque él ha estado viajando tiempo por México. Uh-huh.
Sí, México es lo que más conozco realmente.
Y ahí la gente es muy...
Como... Más en Argentina. En Argentina
sí, como
son
muy buscavidas. De si quieren hacer algo, a lo mejor nosotros, como sociedad me refiero, uh-huh. Tenemos más frenos. O sea, como
a pesar de tener más oportunidades.
Te va a más o vas a necesitar... Para empezar, imagínate, para empezar. No sé, siempre veo como que en Sudamérica se lanzan más, ¿no? O que con muy poco dicen, si yo quiero ver la Patagonia, sobre todo los argentinos, pues este es mi proyecto durante este tiempo.
Claro, creo que los argentinos en concreto tienen otra genética.
Sí, yo creo que...
que creo que ya viene determinada por viajeros que llegaron allí y esas cosas.
Sí.
Y también está en un sitio que también ayuda mucho. Es un país muy grande, muy enorme, y que luego estás en una punta de un continente que puedes recorrer entero, ¿no? Sin tener que... Menos el tapón de Ariel sin tener que coger un barco.
Y la mentalidad de el dinero no vale para nada, porque cada dos por tres tienen una crisis que les jode toda su economía. Con lo cual...
Es la clave un poco del podcast, del episodio de hoy, ¿no? De puedo volver a empezar de cero, porque nunca es de cero, siempre llevas tu mochila de todo lo aprendido.
La experiencia.
Pues para ellos, claro. Es después de tanta crisis.
Ya. Sí.
Pero, por ejemplo, lo que decías de México, que es el país a lo mejor que más conozco, en México, por ejemplo, en el mundo camper, que también es lo que yo más controlo, en México está empezando ahora, ¿no? Ese boom o esas ganas de poder viajar con una furgoneta, con una combi encima, que allí tienen combis a patadas, creo que está empezando más ahora. Pero al final es lo mismo, es un poco la cultura del país, por lo que decías, ¿no? Que no todo el mundo puede, pero también es que depende del momento cultural que esté el país o situación o demás. Hace unos años nosotros, no sé, yo no me planteaba el poder viajar de esta manera. Ahora lo puedo hacer, ahora me es muy fácil y como que me parece súper sencillo. Claro.
El aprendizaje, cuéntale, eso es claro, importante.
Cuéntale eso a la audiencia. Mucha gente también te dice, pero no saber dónde vas a dormir, pero no saber dónde vas a acabar. Y me parece como súper complicado. Cuéntanos todas las dificultades del día a día.
Como decía también Iván antes, hay que también saber un poco convivir con la incertidumbre.
Sin duda.
Sin duda alguna.
Ya, eso es una cosa muy importante de que tienen que interiorizar toda la gente que quiera viajar.
Sí, sí, sí.
Claro, pero también, ¿qué es lo peor que te ha pasado?
Hostia, sí, arranco.
¿Nada?
¡Justo!
Claro, o sea,
siempre acabas durmiendo.
Sí, sí, efectivamente. Claro, es que al final son esas presiones externas que nos hemos creado o que, no sé, de alguna manera algo. Y claro, dices, pues eso, ¿no? Con la furgoneta, ¿dónde voy a dormir hoy? Yo no me lo planteo.
Ya.
Porque al final es en plan, a ver, tengo mi furgoneta, claro, tengo mi cama atrás, es en plan, ¿qué más me da? Algún sitio encontraré. ¿Sabes?
Ya.
Mientras no pare en un barrio chungo.
Ya, eso es lo peor que te puede pasar.
Que las ruedas sigan por la mañana.
Claro, exacto. Y a las malas, si paras en un barrio chungo y ves que es chungo, pues te mueves, ¿no?
Sí.
Entonces, al final creo que es un poco el... No sé.
Adaptarse.
Va rodando, vas aprendiendo. Sí. Y te vas quitando esos miedos y esas cosas que tenías inculcadas dentro de decir, es que no puedo hacer esto. No, no. Sí puedes hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes que hacerlo de otra manera o aprenderlo y, no sé, para mí es una libertad brutal, la verdad.
Pero sí que ves diferencia entre Real Camper Life y Instagram Camper Life. Es que a nosotros eso nos da como mucha risa cuando vemos Instagram, que decimos, pero esta gente...
Sí, sí. O sea, a ver, por suerte hay muchos que ya están contando las cosas como son, ¿no? De manera real, es en plan, mira... O sea, esto es así y no sé, esto es real. A mí me hacía mucha gracia, sobre todo cuando me hice el primer viaje largo desde México a Alaska.
Wow.
Recuerdo las imágenes de otras cuentas de Instagram, sobre todo estadounidenses, porque en ese momento la van life era más en Estados, sí, Unidos el boom, ¿no? En Europa o en España aún estaba un poco empezando, aunque siempre ha habido gente viajando en furgoneta de hace más de 50 años. Pero recuerdo las típicas fotos, imágenes en los lagos y no sé qué, todo súper bonito. Y claro, yo recuerdo estar en los mismos sitios y decir, me cago en la hostia, está todo lleno de mosquitos, por favor, me voy a ir toda la furgoneta, no aguanto. Haz la foto ya que me están picando, ¿sabes?
Ya.
Es como, hostia, esto no lo ponen en las fotos.
Ni las del Walmart.
Exacto. O sea, ni los sitios. Mira qué bonito el atardecer en el Walmart, ¿sabes?
Claro.
En el parking de supermercado. Entonces, pero todo eso, por suerte, también ya se va conociendo, pero aún así, hostia, vuelvo un poco al tema de antes. Hay unos vendehumos en Instagram... Que alucinas.
Vendehumos ya, si nos metemos ahí, sí que son amigos total.
¿Empezamos a decir nombres o qué?
Vendehumos.
Los que quieras, vamos.
Si te has sentido identificado, escribe un comentario.
Yo vendo humo, pero porque me va bien.
Para que podamos disculparnos.
Todo el humo se vende porque va bien.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, la cuestión es que al final sí que es un poco el adaptarse para poder viajar, para poder estar mucho tiempo viajando. Al final tienes que adaptarte y... Es un poco lo que la anécdota que contaba yo antes de, pues, al final quieres adaptarte porque también quieres viajar. Muchas veces sin vender humo, yo qué sé. Yo sinceramente, creo que tú no. Pero...
No, yo no.
Pero,
no me sale, la verdad, no puedo.
Claro, pero sin embargo, tú sí que te has tenido que adaptar. Yo qué sé, cuando dejaste Verde por dentro, luego tuviste que empezar de cero un proyecto, que eso es jodido, porque ya cuando ya tienes una base, mola ya y tener tu colchoncito, pero luego tienes que recrearlo... Inventaste lo de, pues ahora me voy a dar una vuelta en kayak, que no te salió muy bien.
No salió muy bien.
No salió muy bien. Pero bueno, fue un invento.
Mis amigos se ríen mucho de eso.
Sí, ¿por qué? Me he perdido.
Bueno, porque estuve mucho tiempo preparando el viaje en kayak desde Alicante a Tarifa, por el mar, que fue un viaje que evolucionó, que realmente primero era la vuelta a Mallorca con un amigo, pero al final él no pudo. Y bueno, yo lo reinventé, dije, bueno, pues él no puede, pues lo hago desde casa, que al final Alicante tiene costa.
Claro.
Y bueno, estuve entrenando menos de lo que debería. Pero bueno, vi que lo podía hacer. Es verdad que el mar da mucho respeto,
Claro.
Da mucho respeto. Duda. Incluso el mar Mediterráneo, cuando te metes con un barquito chiquitito, con un kayak en el mar, dices, hostias, esto no es tan fácil. Pero bueno, la cuestión es que me lancé. Y claro, cuando empecé a afrontarme a las grandes distancias, que yo no había hecho grandes distancias hasta el momento, había entrenado horas, tal, pues diferentes millas, pero tampoco mucho. Claro, encima el viento y demás, fue cuando me salió una lesión en el hombro, que era una calcificación, que me estaba haciendo la vida imposible al segundo día de estar en el kayak, y fue como, hostia, esto yo no lo había,
no lo había previsto,
no lo había previsto, ¿no? Y hablando con una amiga médico, me dijo, déjalo porque te vas a joder el hombro, se te va a hacer una lesión, te vas a tener que operar el tendón, y eso es una movida que te cagas. Y dije, buah, chaval, a la mierda todo.
Claro, ¿para qué vas a estar sufriendo?
Fueron 2 días de kayak, que fue una gran experiencia, con todo el entrenamiento y con todo lo que aprendí, pero tengo ahí la espinita de decir, esto algún día tengo que hacerlo.
Volver a ello.
Sí, sí, porque se me ha quedado como...
Sí, ¿no?
Y es muy... De las experiencias que he hecho, posiblemente esa... sea de la más intensa, porque estás en un medio que tú no controlas nada.
Iván y yo tenemos una anécdota, alquilamos un kayak, creo que era en Filipinas.
En Filipinas.
Y de pronto, bueno, la cosa, íbamos ya a volver, o sea, que hicimos ahí una vueltecita, y Iván decía, Nuria, me miró ahí fijamente.
Es que habían corrientes, cierto, había bastante viento y cierta corriente, y el viento sobre todo
la cosa es que
empujaba bastante.
Sí. Y claro, luchar contra la corriente es una cosa que hemos aprendido en la vida y menos en la naturaleza. Y entonces Iván me miró fijamente y dijo, Nuria, necesito que remes con todas tus fuerzas. Y yo le dije, ¿qué crees que estaba haciendo los últimos 10 minutos? En plan, ya hemos llegado al punto de...
De hasta aquí.
Hasta aquí.
Sí. Pero bueno, sí, la verdad es que el mar da mucho respeto y hay que tomárselo. Pero sin embargo... hiciste bien en dejarlo, pero luego lo retomaste de con lo de la bicicleta, o sea, hiciste ahí con la
flat bike. Yo quería seguir haciendo ese viaje. Ese viaje, además, la idea era un poco concienciar a la gente de cómo está el mar, cómo están las playas con el tema del plástico, porque sobre todo aquí en el Mediterráneo tenemos una falsa imagen de la playa porque se limpia todos los días.
Si
no se limpiara todos los días, estaría llena de mierda, como están las playas salvajes de la mayoría del mundo. Sí. Están llenas de plástico a más no poder. Entonces quería concienciar un poco sobre ese tema. Entonces, en ese momento, la verdad que la idea partió de una amiga, de Eva, que en aquel momento estaba en viajar en roll, viajaba en bicicleta. Me dijo, oye, ¿por qué no lo haces en una fat bike por la arena, ¿no? Son bicicletas de rueda muy ancha que puedes ir por encima de la arena de la playa sin estar hundiéndote cada 2x3. Y me encantó la idea y a mí la bicicleta pues siempre me ha gustado. Y bueno, decidí hacerlo modo bikepacking, que es como lo mínimo, pero con una bicicleta de ruedas anchotas para poder andar por la arena. Y al final el mensaje fue el mismo, y bueno, lo pude hacer, me lo pasé pipa, me encantó, pero sigo teniendo la espinita de
bueno,
kayak.
Se puede volver siempre, claro. Hay que entrenar, pero se vuelve sin problema. Pero habías dicho una cosa también muy importante, para poder viajar mucho tiempo, cuando viajas mucho tiempo, el tener un objetivo o una motivación o un proyecto es muy importante porque... sino como que te difunde, o sea, yo lo he visto en mucha gente, como la mente es muy difusa y al final empiezas a decir, bueno, pues ahora me estoy mucho tiempo aquí o ahora me voy hasta allá. Y es interesante el tener el proyecto y eso sí que yo creo que en tu caso se suele dar, pero sí que es...
Sí, intento encontrar dentro de mis sueños que intento cumplir, intento encontrar esa motivación o ese hilo conductor para que tenga un poco más de sentido. Porque es verdad que viajar por viajar, que la experiencia está muy bien, pero a mí personalmente me aburre un poco.
Sí, bueno.
Es como más, que un reto, ¿no? Algo más...
Más que aburrir, bueno, yo qué sé, pues... A ver, todo
es
el mundo...
Muy igual.
No, pero que todo el mundo hemos hecho lo del sol y playa, yo qué sé, claro. Vale, bien, sí, los primeros días estás muy tranquilo, muy de vacaciones, pero al cabo de un tiempo empiezas a decir, ¿y qué hago yo aquí? Y a veces, pues, en los viajes, yo me he encontrado mucha gente que le pasa eso, que hay un momento en el viaje que dice, ¿y yo qué hago aquí? Tampoco... Y luego hemos visto gente que dice, ¿yo qué hago aquí? Pero yo me había planteado estar N meses de viaje, de vuelta al mundo, de viaje largo, y voy a continuarlo. ¿Por qué? Y dices, no tiene ningún sentido, pero lo hacen. Y es un poco, no sé, a mí me parece extraño.
También hay que tener cuidado con ese tipo de retos y propósitos. Porque muchas veces la gente como que se viene muy arriba y luego se frustra mucho si las cosas no salen. O a veces anteponen ese proyecto o ese reto por encima de estar bien. Y dices, a ver, yo por ejemplo, pues con lo del kayak, ¿no? O sea, fui el primero que dije, esto es una mierda, solo han pasado 2 días... Pero pues tengo que parar, no me queda otra y tengo que aceptarlo. Y sí, tengo la espinita ahí, pero hay que aceptarlo y no hacerlo. Porque he visto también gente que por hacer un proyecto y por acabarlo, ha acabado quemado con ese proyecto, cansado, decís que no quiero seguir viajando así, no me gusta, pero tengo que terminarlo. Y es una pena también que, por culpa de esa presión externa que nos pongamos, que nos ponemos, tampoco esté disfrutando, ¿no? Entonces, un equilibrio.
Claro, justo, es que es eso. Sobre todo la gente que como que publica su viaje, porque si total eres tú y tal, pues bien. Pero si estás publicando, tienes ahí una presión de que tienes gente que está como detrás, puede llegar a ser hasta mentalmente pernicioso.
Sí, totalmente.
Por eso que...
De hecho, cuando dejé el kayak, una de las presiones era, ostras, ¿qué le digo ahora
a la gente?
A la gente, y ¿qué le digo ahora a los patrocinadores?
Era ostras, como, ¿verdad? Claro. Que tenías patrocinadores. Claro. Eso a mí se me había escapado.
Claro, 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 claro. Entonces... fue un run-run, cada vez que iba remando y era el dolor, y el dolor, y el dolor, era como, es que, o sea, estoy siguiendo, pero llevo 2 días, y es que voy a tener que dejarlo. Y claro, era como, mierda.
Yeah.
Y de hecho recuerdo hablar con amigos de confianza y decírselo, oye, me está pasando esto, ¿qué hago? O sea, ¿qué me aconsejas? Porque, hostia, de repente, ¿cómo le digo a la marca, esto no va a suceder ahora, o a los seguidores, he tenido que abandonar? O sea, es una presión... Sí, importante. Sí,
sí. Muy importante. Que eso es una de las cosas de a Nadal, el que era hasta ahora el super deportista español, bla, 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 que ahora patrocina dictaduras árabes. Pues.
Es un avión de amigos que no nos va a escuchar.
Pues a este se le ha criticado siempre bastante el tema ese de que patrocinaba un poco el hay que morir ahí en la cancha, hay que estar todo el tiempo sufriendo para poder llegar, y hay que hacerlo pues porque te has comprometido a ello. Y dices, pues no, pues claro. Si cada uno tiene que hacer lo que le apetece en cada momento, tampoco tienes que estar ahí con una presión.
Pero yo entiendo a Pablo en el sentido de decir, ostras, tengo una presión, no depende solo de mí. Y lo bueno de eso, que le pasó a él, por ejemplo, que era pues un dolor de hombro, es que era, si no voy a tener una lesión, que voy a arrastrar toda mi vida, que es como, pues, tengo que parar porque hay algo físico. Pero cuando no hay algo físico, sino que hay algo mental o algo que te está creando ¿ansiedad? Malestar, sí, puede ansiedad, puede, o que estás viviendo una vida que tú no quieres solo porque te ves esforzado en ese momento. Eso debe ser muchísimo más difícil. Y sobre todo la respuesta, bueno, no lo sé. No sé si, nosotros siempre decimos que hay muchos haters, no sé si en las redes cuando tú dijiste, no, paro el proyecto del kayak, aún la gente te decía, ¿por qué para? Sigue, no sé, que tú no me estás ayudando, o no.
Bueno, la verdad que creo que mucha gente lo entendió, apoya, ¿no? Lo sí. Entendió. Al final, en las redes tienes los seguidores y tienes los no seguidores que de repente han visto un vídeo tuyo y tienen la facilidad de criticarte sin conocerte nada, en absoluto. Pero los seguidores de verdad son los que lo van a dar todo, lo van a entender... Y en todo caso, las críticas que te puedan hacer suelen ser constructivas, ¿no? Para ayudarte. Entonces, en ese sentido, creo que todo el mundo lo entendió perfectamente. Y sí es verdad que yo ahí reconozco que hay un error mío, que obviamente lo sé, es me faltó preparación. Me faltó, a lo mejor, medir bien esa aventura para decir, ostras, es que tengo una lesión y no lo sabía hasta que me he puesto a remar fuerte y a remar muchas horas, ¿sabes? A enfrentarme a esto de manera, una manera más real. Recibí... Las críticas que recibí o algún hater que tuve en aquel momento fue más que nada porque remaba mal. No porque lo hubiera dejado. Creo que todo el mundo entendió que tenía que dejarlo.
Ya. Es que con una lesión no se puede jugar. Sí, pero bueno, sí. Es lo que tiene. Y luego ahora, en lo que estás ahora es en rollo rallies, rollo...
¿Entre olivos?
Sí, las quedadas de camper. Ahora ya no te vas a lesionar, ¿no? Porque...
Bueno, quién sabe, ¿eh? Lesiono mi fulgura, pobre, que da un poste está en el taller.
Sí. Pero que es otra vuelta de tuerca, es otra reinvención, porque claro, ¿quién iba a decir, ¿no?, que ibas a meterte a organizar un rally o a irte allá a Marruecos a montarlo, ¿ves?
Sí, sí. Bueno, en este caso no soy el organizador, es verdad que he estado ayudando mucho a la organización, en este momento ya no tengo ese papel, no hace falta que esté ayudando tanto. Pero bueno, este rally, estamos hablando del Rally Clásico del Atlas, es uno de los rallies o rides pioneros en España para que gente de cualquier trabajo, quiero decir, no hace falta que ni que sean profesionales ni mucho menos, puede ir cualquier persona.
No hay que ser rico.
No hay que ser rico, exacto.
Menos mal.
¿Solo un poco?
Solo un poco, ahorrar un poquito. Pues la verdad es que realmente ni siquiera eso, o sea, lo que se gasta normalmente una persona media en unas vacaciones... Es más o menos lo que te vas a gastar, o sea, tampoco es...
¿Pero vacaciones en plan mochilero en Tailandia o vacaciones en el Caribe?
Vacaciones en el Caribe.
Moraira.
Vale. Entonces vamos entendiendo.
Claro. Entonces, es un raid pionero. ¿Y qué pasó? Que el que lo fundó pues ya estaba cansado, se quería jubilar, y dio la casualidad que unos amigos decidieron continuarlo. Además fue la pandemia, estuvo en parón, y bueno, los primeros, pues no sé, el primer año sobre todo, estuve ayudándoles mucho, todo lo que podía, dentro de que yo no tenía ni idea de rides, pero pues todo lo que podía ayudarles, les he ayudado. Y ahora, mi papel básicamente es piloto de dron.
Piloto, o sea, de dron.
Lo que voy es a grabar a los coches en el rally. Voy con o con mi furgo o con un coche que me deja la organización, y lo que hago es pues ponerme en diferentes puntos, seguir la carrera e intentar grabar las imágenes más espectaculares y bonitas del rally.
Y pues qué suerte, porque Marruecos es uno de los países donde está prohibido volar drones para los turistas.
Con correcto, lo cual, soy un privilegiado.
Un puto privilegiado.
Tengo unas imágenes muy bonitas, ¿sí?, de Marruecos.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Iván y yo a veces cuando nos aburrimos hacemos enumeraciones, ¿no? Pues lo típico, no sé. Y decimos, ¿cuántas profesiones hemos tenido? Que en verdad no son profesiones per se. Pero tú has apuntado una tuya ahí de piloto de
piloto
dron.
De dron.
Pero es que si tiras tu lista de profesiones a lo largo de tu vida...
Pues la verdad que, pues mira, teniendo en cuenta que empecé siendo técnico de aire acondicionado con mi padre, que era mecánico y me dedicaba a reparar los aire acondicionados. Uh-huh. Ahí ya tengo una profesión.
empezamos por ahí.
Lo segundo sería anillador de aves.
Hostia, verdad, ¿eh?
Que eso es súper interesante.
Sí, sí. Uh-huh.
Que eso desde bien pequeñito estoy ahí metido y me sigue gustando y voy colaborando en diferentes proyectos de investigación con aves y demás. Así que guay. Me estuve formando como biólogo, aunque no llegué a terminar la carrera. Pero bueno, luego emprendí, tenía una marca de ropa, de camisetas, con mis dibujos, entonces también soy dibujante.
Bueno, dibujante todavía sigue, ¿no?
Bueno, sigo, sí.
Sí, ¿no?
¿Te puedes seguir contratando?
Me puedes seguir contratando, pero ya no digo sí a todo.
Vale. Ahora ya selectivo.
Sí, el proyecto me enamora, colaboro.
Exacto, sí, sí. Vale. Y encaja con el presupuesto, es lo que hay.
Bueno, claro, obviamente.
Sí. Entonces sí, la verdad que al final pues he tenido como muchas no sé si habilidades o cómo se llamará, pero sí, no he dicho que no, y de hecho pienso.
Bueno, has estado en la vendimia en Canadá.
Sí.
Que eso es algo también.
Y aprendes mucho, ¿eh?
Claro. Y que es una cosa que para los viajeros en general, los que quieren viajar así como en plan tras viajar, de voy a viajar un tiempo, voy a parar, luego voy a viajar, voy a parar. Hacer ese tipo de trabajos en Canadá, en Australia, es muy interesante porque ganas mucho dinero en poco tiempo y luego puedes gastarlo en seguir viajando.
Sí.
Y son profesiones pues que son muy...
De hecho, en México, me acabo de acordar, en México intercambié trabajo de carpintero por alojamiento.
De carpintero.
Haciendo muebles
con... ¿Camperizador eres profesional?
Hostia, camperizador.
Sí, pues profesional no, pero haciendo muebles con palets para un par de casas diferentes.
Ah, guay.
Y me dejaban estar en la casa a cambio de estar haciendo cosas...
Bueno, si quieres alguna vez en Alicante, nosotros
trabajo tenemos.
Muebles de jardín, ¿no? Sí,
pero,
sí.
Pero yo creo que es verdad que mira, esto no he parado mucho a analizarlo. Esto que me acabas de decir, ¿no? Que al final como que hago muchas cosas y me dedico a muchas cosas, pero es que me gusta. Y de hecho, creo que no tengo vida suficiente para hacer todo lo que me gustaría.
Ya.
O sea, hay muchas cosas que me gustaría hacer y que me toca descartar, que es en plan, no puedo hacer esto, ¿no? Pero trabajos de, no sé, el otro día lo pensaba, pues a lo mejor me gustaría tener un bar o un restaurante y cocinar cosas. Uh-huh. O no sé, hay trabajos que me llaman la atención, pero que digo, vale, yo creo que esto nunca lo haré.
Hace un food truck, ¿no?
Con cama y hamburguesas ahí hechas por mí.
Hombre, tú no lo has dicho, pero yo creo que tú eres un referente en cuanto a limpieza de playas. Quiero decir, no soy la única persona en el mundo que cuando acabo de estar en un sitio hago batida y digo, voy a hacer un poco de Pablo. Y entonces me voy ahí a recoger todo lo que dejamos.
Mira, justamente
que
hoy...
Si todos los viajeros
sí,
toman ese ejemplo de, bueno, por lo menos... No dejas el sitio tal cual, porque la gente dice, yo lo he dejado tal cual estaba. Hmm. No, déjalo un poco mejor.
Exacto. Ese mensaje es el que siempre he intentado transmitir, que es, no se trata de que yo o cuatro personas en el mundo tengamos que recoger la mierda de todos. Es, hostia, si tú estás viendo un papel, un plástico, una lata, y lo recoges en ese momento, si todos hiciéramos eso, yo no tendría que estar recogiendo mierda de nadie. Porque no habría basura, porque todo el mundo estaría recogiendo la basura. Pero es que es tan complicado, y eso forma parte de la base de la educación, que es, me parece casi imposible, la verdad, me da mucha pena, pero prácticamente imposible. Pero, por ejemplo, hoy, donde he dormido, que hoy he dormido en la Sierra de Aitana, en la furgoneta, joder, cuando me levanto por la mañana, porque llegué por la noche, estaba todo lleno de basura. Uh-huh. De papeles, de latas, de botellas. Y de hecho, no lo he recogido en el momento porque porque voy con la furgoneta pelada ahora mismo, no tenía ni una bolsa ni nada para recoger. Pero sí he dicho, tío, tengo que volver y recogerlo todo. Porque, joder, al final es un sitio bonito, de naturaleza, y es en plan, ¿por qué tengo que verlo lleno de mierda? O sea, casi que al final recojo la basura por egoísmo, por querer llegar a un sitio y que no haya basura y verlo limpio. No porque a lo mejor, ¿sabes?, haya que hacerlo, sino un poco por casi por egoísmo.
Pero es triste, ¿eh?
Es triste, es muy triste.
Que todavía sigamos así, en ese punto de... Sí. No ya por no recoger, sino por tirar. Es que dices,
sí, tal
pero ¿qué te cuesta?
Es que... Para mí es incomprensible entender que alguien tire una lata de cerveza por la ventanilla o la deje a mitad del campo. No lo entiendo.
Es un poco así.
Bueno, pero tienes muchas más profesiones. A mí me ha dicho un pajarito que estás ahí de presentador, monologuista...
Eso es algo que estoy empezando a experimentar ahora, que me está llamando mucho la atención. No monologuista, pero sí me han ofrecido para el ADN Oberland Fest. El ADN Oberland es una feria de material Oberland de todo tipo, ¿no? Desde coches, vehículos, tiendas de campaña, hay charlas, en fin, hay un poquito de todo que se celebra ahí en Cataluña. Y este año han hecho una versión, o han hecho dos versiones, va a estar el ADN Oberland Fest en octubre, pero este año han hecho una en marzo, que va a ser charlas nada más. Entonces va a ser un día de charlas, de temática Oberland, con invitados así un poco del gremio, pues, conocidos, y me han ofrecido ser el presentador. Y para mí es un reto, porque es verdad que sí he dado muchas charlas y he hecho muchas cosas, pero de presentador nunca he hecho. Y bueno, se me está abriendo alguna que otra oportunidad también en el futuro, de a lo mejor presentar otras cosas, y es como, me está gustando, ¿no? Uh-huh. Me gusta el rollo.
Sí, sí, te vemos ahí, el futuro Santi Millán.
Bueno, no creo, pero que presentamos ese tipo de programas, pero bueno, quién sabe.
No, pero en el lo que te iba a preguntar es el tema del Entre Olivos. Sí que eres organizador, ¿no?
Ahí
en
sí
el,
soy 100% organizador.
Ahí sí que eres el organizador, ¿no?
Sí, sí.
Eso,
sí.
O sea, ¿cómo se monta? O sea, ¿cómo se te ocurre el decir, no, voy a organizar yo aquí el sarao este, que eso no es un día que te levantas y...
No, realmente... Yo, de alguna manera, ya llevaba tiempo como queriendo organizar algo para la gente, ¿no? Para que la gente pudiera venir y pudiera disfrutar de un lugar, pues con el movimiento camper, ya sea con tu autocaravana, con tu furgoneta, con tu tienda de campaña, me da igual, ¿no? Pero un poco ese rollo. Entonces, da la casualidad, yo vivo en Agres. Bueno, vivo en Agres cuando estoy en España.
¿Poco?
Y tampoco vivo mucho en Agres, realmente. O sea, al final siempre estoy en otros sitios más que en Agres, pero bueno. Agres es un pequeño pueblo del norte de Alicante, está en la Sierra de Mariola, que es parque natural, entonces es un sitio, la verdad, que bastante bonito, muy diferente para ser Alicante, cuando la gente cuando va dice, no me imaginaba esto en Alicante, digo, sí, también tenemos montañas y bosquecitos. Y bueno, dio la casualidad que tengo dos amigos en ese pueblo, que he hecho, nuevos, uh-huh. Paolo, que es de la ONG Velo Recicla, y Juande, que además es artesano cervecero, hace su propia cerveza artesana, y hablando con ellos, ellos me decían como que también querían como montar algo en el pueblo, ¿no? Y dije, ¡guau! Un momento. ¿Vosotros queréis montar algo? Yo quiero montar un evento camper. Entonces nos hemos unido un poco los tres. Y aunque, claro, como yo soy el del movimiento camper, soy el que más está lidiando con todos, ellos me están ayudando en todo lo que se puede. Pero dije, vamos para adelante. Y de casualidad se nos ocurrió Entre Olivos, porque al final pues toda la zona de Agres está toda llena de olivos para producción de aceite. Y el sitio donde íbamos a hacerlo era tal cual. Las campers tenían que aparcar entre los olivos, ¿no? Entonces dije, vamos a hacerlo. Y el año pasado, en 2022, hicimos una prueba que costaba 10 euros, que era simplemente pagarse la comida, básicamente, porque se invita a la gente a una paella. Era como, a ver, wow. no voy a poner yo dinero, ¿no? Claro. No te puedo invitar, pero al menos que no me cueste dinero a mí esto. Entonces lo hice simplemente de manera así un poco libre, en plan, lo anuncié en las redes y vamos a ver, hice un logo, porque bueno, como dibujo se me dio más o menos fácil. Y estuvo muy bien, porque al final, sobre todo, lo que quiero con este evento es precisamente volver un poco a las raíces de lo que es para mí el mundo de la furgoneta o del mundo de acampada. Es decir, un poco más conexión con la naturaleza, hacer cosas realmente interesantes. Y luego, dentro de los eventos, como sí tengo experiencia, que también he ayudado, por ejemplo, en la Meeting Camper, un año estuve, el año chungo de la pandemia, estuve ayudando a Mario a organizar la parte de las charlas, pues sí que he vivido desde dentro los eventos camper, y quería hacer algo mucho más pequeñito, que todo el mundo se pudiera conocer durante ese fin de semana, que todo el mundo pudiéramos estar conectados, y las actividades que hubieran que fuera una actividad, no que hubiera muchas a la vez, ¿no? Uh-huh. Es en plan, si hay una charla, que haya una charla, no que haya una charla ahora y un taller no sé dónde y un no sé qué. No, ya. Quiero que haya una charla y ya está. Y que la charla, en lugar de durar media hora, 45 minutos, si tiene que durar 2 horas, que dure 2 horas, que la gente lo elija, ¿no? Uh-huh. Que al final sea un poco una charla, pero donde tú estás preguntándole y donde haya un poco de convivencia. Y luego otra clave también quería hacer era, quería hacer una excursión por la zona para poder ver los diferentes sitios. Entonces, bueno, al final, ya te digo, son eventos donde realmente, este año, por ejemplo, tenemos duchas y baños porque son un camping, pero el año pasado era como a pelo, era en plan, oye, somos gente que va con su casa, ¿no? No te hace falta nada. Claro. Entonces, apáñate como puedas.
Tienes que ser autosuficiente. Claro. Ya está.
Claro, claro. Pero bueno, tener baño y ducha está bien, por si acaso. Es una comodidad más. Pero, eso, al final se trata de conectarte un poco con lo que yo al menos recuerdo en la infancia, lo que era ir de acampada, ¿no? Uh-huh. Que era un poco la convivencia, la
¿pero naturaleza. ¿Pero crees que se ha perdido eso?
Yo creo que se ha perdido, sí, se ha perdido.
Sí, ¿sí? Sí, sí. ¿Por qué? ¿En qué sentido?
Para empezar, porque no puedes acampar probablemente de la gana.
Ah, bueno, no, obviamente, claro, eso es obvio.
Y porque lo veo, o sea, tú ves en la gente, la educación que tiene, y, o un poco incluso las comodidades, o se ha perdido un poco lo que era, para mí, el irte de acampada.
¿Y no crees que eso tiene mucho que ver con la masificación?
Por supuesto.
Porque
una parte es la masificación, otra parte es el exceso de prohibiciones con todo. Y
pero
otra
que
parte...
yo creo que vienen de la masificación, quizás. O sea.
Sí. O sea, efectivamente, hay masificación. Para evitar ciertas cosas se han hecho leyes. Pero el problema para mí radical, o el más importante, es la educación.
Sí, sí.
No se ha educado.
Obviamente.
No, o sea, yo vengo de Estados Unidos, que es un país con mucha gente. Y culturalmente, la acampada no tiene nada que ver con Europa. Uh-huh. O sea, allí la gente se educa en la acampada. O sea, tú vas a un Walmart, que es como un Carrefour aquí, y tiene su sección de camping, donde encuentras de todo para hacer acampada. La acampada es libre. Hay National Forest, ¿no? Pues que son públicos, donde tú puedes ir y puedes hacer lo que quieras, puedes hacerte un fuego. Y eso en España es inviable, irte a la montaña y hacerte un fuego.
Bueno, sí.
Claro, claro,
es inviable.
No, es imposible.
Y allí lo puedes hacer. ¿Pero por qué lo puedes hacer? Obviamente hay accidentes y hay incendios. ¿Pero por qué lo puedes hacer? Porque la gente está educada en eso.
Pero tampoco te tienes que ir tan lejos. En Francia mismo, uh-huh. Además en Francia se ve súper claro porque hay una franja, que es el sur, donde está todo prohibido, uh-huh. Donde empiezan cada vez a prohibir todavía más, uh-huh. Y otra que es la parte central y norte, donde...
Pero los... eso es porque los españoles llegan hasta el sur.
Claro, justo. Yo no lo quería decir tan esto por no hacer tantos amigos, pero... pero es por eso. Es porque, como supongo que nuestra sociedad ha empezado a ir en camper o a ir en furgoneta mucho más tarde, uh-huh. Y además masivamente de repente, o sea, porque ha sido como una explosión en realidad, pues dices, no han llegado a educarse, no han llegado a ver lo que tenían que hacer y han entrado como elefante en cacharrería. Y claro, cual. Eso provoca problemas y al final pues... Yo es que entiendo las dos partes, quiero decir, entiendo la parte de los furgoneteros que queremos tener la libertad y que no nos prohíban las cosas. Y entiendo también a la gente que dice, no, es que me llegan a una playa, me aparcan aquí durante 2 semanas 20 furgonetas y ya no hay parking más en esta playa. Y entonces los que vienen de la ciudad o del pueblo en coche no pueden aparcar.
Sí, sí.
Entonces yo entiendo las dos partes.
Sí, a ver, al final lo malo, digamos, de toda esta situación es que se tiene que gestionar de alguna manera y no se gestiona bajo mi punto de vista como se debería, ¿no? Que es bajo la educación. Se gestiona siempre todo bajo las leyes, bajo la prohibición.
La multa.
La multa, que al final nosotros mismos somos los causantes. Es decir, porque no utilizamos, pero porque nos falta esa educación, es en plan, tío, tienes
que
entender...
la educación tarda mucho tiempo.
Claro, tienes que entender que no puedes ir con tu furgoneta a primera línea de playa, ponerte encima con la furgoneta a lo ancho, ni siquiera te pones con la, ¿sabes? Aparcas, venga, que todo para mí en la playa es para mí. Hostia, tío. Entonces hay que hacerse una autocrítica, claro, muy grande y entender por qué nos están legislando, por qué nos están prohibiendo. Joder, porque que somos la hostia.
Ya,
o sea, no podemos ir así.
Ya, si es que a nosotros mismos nos ha pasado el ir a un sitio de... Pues no era ni siquiera de playa, me suena a mí que no era ni de playa. Aparcar al lado de otra furgoneta porque no había más espacio y que nos digan, no, yo quiero abrir el toldo. Dices, joder, si es que vamos a ver si esto, claro, es un espacio acotado para que aparque un coche o pueda aparcar una furgoneta porque no está prohibido, pero una, claro, no me puedes ocupar 3 espacios.
Sí, sí, sí.
Es un poco, o sea, hay que hacer mucha autocrítica Y me imagino yo que no son mucha la gente que llevamos ya mucho tiempo en ahí, sino más bien gente que ha llegado pensándose que todo el mundo es orégano, que aquí puedes hacer lo que quieras porque yo me he gastado 200.000 euros en una autocaravana de 12 metros y ya puedo hacer lo que me dé la gana. Es un poco así.
Sí, pero lo que decía Pablo de en otros países el espacio público igual se puede utilizar para todos. Sí. Yo me acuerdo ser de pequeña, irnos a hacer una paella al monte, ahí en plan Jueves Santo.
Claro.
Pues te ibas ahí a una montañita, exacto, como exacto, esa montañita, ¿vale? Que te ibas a un paellero. Tampoco te ponías ahí a prender el bosque.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
ahora mismo intentas hacer una reunión de amigos, 20 personas en una montañita.
Bueno, de hecho...
En un parque público.
No, tienes que pedir 15
permisos. No, tal cual. De hecho, este año hemos organizado entre Calçots, que ha sido un evento de un día, simplemente, que era hacer una calzotada. Uh-huh. Y la idea original era hacerlo en un lugar público donde hay unas barbacoas para poder usarlo. Está apartado de todo, que es una zona que está bastante bien como para hacerlo, no vas a molestar a nadie. Riesgo de incendio muy bajo porque casi todo lo que hay alrededor son campos de cultivo. Y resulta que los paelleros o las barbacoas están cerrados, y están cerrados por ley, por la última ley. Entonces... E intentamos hablar para, oye, nos gustaría hacer aquí los calçots, no sé qué, son las brasas, lo podemos hacer aquí, hay seguridad. Y nos dijeron que no podíamos. Y dices, pero tío, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, ya ni siquiera es voy a hacer un fuego en mitad de donde sea, sino, joder, si tenéis aquí un sitio con banquitos, habilitado, con todo preparado, habilitado, pero como ha cambiado la cosa, no se puede. Es en plan, joder, y estamos en invierno, que es como, macho, es que ya no dejáis hacer nada, o sea, ya ni eso.
Es eso, es la ocupación del espacio público. Yo escuchaba esta semana que quieren cerrar la plaza, no sé cómo se llama.
La plaza de España de Sevilla.
Sí, y quieren cobrarte entrada. Y dices, Dios, dentro de poco, por ir andando, ¿serio?, por la calle, me van a querer cobrar, entonces.
Pero es que a mí me ha pasado, porque claro, yo debo de tener muy mala suerte. En lo que yo me meta, que nadie se meta, por favor, porque es que yo empecé...
O sea, no entrar en este podcast.
Por ejemplo... No, yo empecé a tener un quad cuando nadie tenía quad, uh-huh, y de repente empezó todo el mundo, nos cerraron, nos prohibieron totalmente la circulación. Luego me pasó lo mismo con la furgoneta, en plan, que hemos tenido camper y ahora prohíben todo. Y yo siempre
pensé... ¿Qué es lo próximo, Iván?
Ya, no lo voy a contar, por si acaso me están oyendo y así ya están sobre alerta, así que tengan que investigar un poco. Pero es que al final es un poco el... si tú evitas que la gente vaya a la naturaleza, la gente no va a amar la naturaleza. Y entonces, claro, la naturaleza se va a perder. Porque cuando no amas una cosa, es cuando más riesgo tienes de que a la gente se la pele. Hay un incendio, pues bueno, ya se quemará porque... Y que construyan casas, que eso es lo que da dinero y tal. O sea que, dentro de lo que cabe, creo que lo están haciendo mal. Dentro
sí,
de...
Totalmente.
De sus prohibiciones.
Yo escuchaba esta semana, bueno, era una chica en Cataluña, a la que sigo, que decía que su hija de 6 años se había sorprendido al enterarse de que la leche venía de las vacas. Y tú, pero... ¿Sabes? O sea, como que...
Es que hay una...
La persona no...
Hay una desconexión absoluta de lo que somos. Porque al final somos naturaleza. O sea, somos animales y comemos, bebemos y respiramos de la naturaleza. Y hay una desconexión absoluta de eso, y para mí es un problema enorme y es muy grave. O sea,
¿sí?,
es como sigamos así, que bueno, que de hecho estamos siguiendo así, es como, tío, pero no te das cuenta, o sea, que no podemos vivir sin esto.
Sí, sí, sí.
Pero yo qué sé, ¿qué quieres que te diga?
No,
¿qué hacemos?
Tenemos que ir hacia el positivismo.
Sí, el positivismo es, pues por ejemplo, joder, intentar concienciar de estos problemas y que eso de likes, coño.
Ya, pero
que no da likes.
Es difícil, ¿eh?
Yo creo que en la línea esa de la educación que estabas diciendo y que estaba yo pensando, es que es verdad, los campamentos de antes molaban. Creo que tienes que ponerte a organizar campamentos
molabas
para niños.
No, déjalo.
Deja, niños.
Ya con Entre Olivos ya me parece bien.
Sin niños.
Bueno, no, los niños vienen, pero... Bueno. Pero no exclusivo para niños, no, deja. Uf, qué estrés.
¿Charras en los colegios?
Eso sí, a eso me he dedicado durante mucho tiempo.
Ah, mira, ves eso. Te van saliendo,
si
ahí.
Sabíamos que dabas el perfil, pero no que...
Sí, sí, y de hecho ha sido una de las épocas más buenas que recuerdo de mi vida. Yo daba charlas de energías renovables en colegios e institutos. Estuve como en dos fases en ese trabajo. Una fase que fue en la Comunidad Valenciana, que fue, no recuerdo el año, hace ya bastante de eso, y luego otra que fue por toda España, recorriendo España, dando charlas en diferentes institutos, uh-huh, de diferentes edades, muy bien. Y como anécdota, siempre digo lo mismo, cuando alguien, bueno, esto no lo cuento mucho, pero cuando hablo con amigos, en ese trabajo yo estuve en un colegio en las 3.000 viviendas de Sevilla, uh-huh. donde para 15 niños habían dos profesores, porque era, o sea, había que, el control era necesario, ¿vale? Sí. O sea, porque era un
vigilancia
sitio...
extrema.
Sí, 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 sí. No, y porque al final son chavales con una educación muy diferente al resto, donde necesitan muchísima más atención. O sea, uh-huh. ya ni siquiera porque sean unos piezas, ¿no? Uh-huh. Sino por eso. Entonces, he estado en ese lado y luego, por ejemplo, he estado dando clase a la que es la princesa actual de España. O sea, que he estado en los dos sitios, ¿no? O sea, que...
Que también tenía dos profesores para ella sola. O
sea, bueno, lo que tenía era mucho guardaespaldas, eso sí. ¿No?
Cuando tú hagas tu currículum, puedes poner actual... organizador de Entre Olivos. Si alguien quiere apuntarse, está abierto el plazo de inscripción. Uh-huh. Día 15 y 17
pero para
de marzo.
La semana que viene, ¿eh?
Anterior.
Rápido, ¿eh? Tenéis que...
Anterior, profesor de la princesa Leonor.
Sí, lo puedo poner en mi currículum.
En tu currículum.
Sí, le di la charla.
Yo le he dado la charla.
Sí, sí, sí.
Pero eso cuando...
La podemos invitar a Entre Olivos.
Cuando me has comentado.
Tengo contacto.
Mira, lo tienes en el teléfono.
Claro. Pues.
No, me has recordado cuando has dicho lo de las eran las 3.000 viviendas, ¿no?
Sí, 3.000 viviendas de Sevilla.
No sé nunca si son 3.000, como aquí en Alicante también tenemos.
Las 1.000, aquí tenemos las 1.000, más pequeñas.
Me lía a mí un poco, es un poco más pequeño. Me has recordado que también hiciste una actuación en la Cañada Real que fuiste súper criticado por ello.
Lo cual a día de hoy sigo sin entender.
Yo lo flipaba.
¿Por qué? No.
Bueno, estuve en la Cañada Real de Madrid, que es un sitio que es una antigua cañada de pastoreo, ¿de acuerdo? Entonces es un sitio muy largo, muy largo, muy largo, donde de manera ilegal, desde que hubo más migración a Madrid por el trabajo y demás, se han ido asentando casas. Entonces la cañada está dividida en diferentes sectores. Entonces hay sectores donde son normales, es gente trabajadora normal y corriente, con su casa, incluso su chalet, o sea, hay un poco de todo. Y luego hay zonas muy marginales. Muy marginales, donde pues hay mucha droga, en fin, hay pobreza extrema, bastante chungo. Entonces lo que me pasó es que yo normalmente colaboro con La Humanity, que es una ONG y empresa al mismo tiempo que, bueno, digamos que ofrece el servicio de ponerte unas placas solares aquí, pero también tiene una parte social que intenta ayudar a que la pobreza energética pues se solucione, sea un poco equitativa para todo el mundo. Entonces, en ese momento, justo en ese momento, había una marca, no voy a decir la marca, porque total para qué, de baterías portátiles que se ha puesto muy de moda en el mundo camper y demás,
sí, sí.
¿Vale? Me propusieron hacer una colaboración y claro, yo en ese momento decía, yo para qué quiero esta batería, ¿no? Si yo tengo mi batería con mi placa solar en el camper, tengo mi segunda batería extra, no me hace falta esta batería portátil para nada, en absoluto.
Claro.
Pero claro, pues todo el mundo estaba lanzando vídeos y, cómprate esta batería que es maravillosa. Que es verdad que está muy bien para ciertas cosas, ¿eh? Que yo utilizo una de ellas, de hecho. Y entonces, en aquel momento dije, yo quiero esta batería enorme. Además era en plan, no, tienes que coger el modelo grande. Y yo siempre, hostia, yo no voy a enchufar aquí una nevera, ¿sabes? Y al final me quedé así pensando y digo, hostia, digo, ¿por qué no aprovecho y vamos a hacer algo útil, realmente bueno con esta batería? Hablé con La Humanity. Entonces en ese momento estaba intentando en un proyecto ayudar a diferentes familias y en casas para poner energía solar y le dije, oye, mira, me dan esto. Digo, ¿qué te parece si hacemos un vídeo? Enseñamos el producto porque al final lo que quieren es publicidad, pero usamos el producto para algo bueno que sea ayudar a las familias que sean. Y hicimos este primer vídeo, concretamente era una familia marroquí que vivía en una pequeña chabola y bueno, estuvo muy bien porque pudimos... poner las placas ahí que venía con el pack, la batería, y esta gente pues iba a tener un poco de vida más normal. Pero las críticas fueron, o sea, me dieron, pero vamos.
¿En serio?
Me criticaron porque decían que la zona esta, nada más que lo que se hacía era vender droga y que estaba fomentando que la gente siguiera vendiendo droga, que esta familia que tenía muchos lujos, que tenían una pantalla plana, que era como, hostia, tío, hay que ver esto un poco con perspectiva. Es en plan, claro que tenía una pantalla plana, sí, que tenía 20 años la pantalla plana, ¿vale?
No, no venden otra cosa.
Es que no lo venden.
Claro, y es en plan, y aparte...
Te la compras igual a poco, sí, vale 35 euros.
Exacto, ¿no? Y encima, lo que más usaba, sobre todo, era... No podían usarla siempre, no tenían electricidad. E intentaban usarla para que los chiquillos vieran dibujos. O sea, era como, joder, y es que tiene una nevera. Es en plan, ¿pero qué quieres? ¿Que esta gente no tenga una nevera? Era como muy absurdo, ¿no? Y eran unas críticas en plan, hostia... Estás viendo un vídeo de mostrando cómo esta gente, pues gracias a esta batería, pues para poder tener un poco más de una vida más fácil, y estás metiendo una caña que dices, tío, vete tú allí si quieres.
Yeah.
O sea, entrar allí da miedo, sinceramente. Yo pasé por la zona más chunga y, hostia, es muy triste ver a niños al lado de gente que está totalmente drogada, O sea, dices, con todo lleno de basura, con... Dices,
es que tío, van a crecer viendo eso, claro.
Claro, dices, ¿qué me estás contando? O sea, ¿cómo puedes estar criticando esto? Obviamente hay gente que se aprovecha para vender droga, pero son la minoría. O sea, ¿qué son? ¿Cuatro cabrones? O sea, el resto es gente que está intentando tener una vida...
Y que si pudieran, estarían a los que están jodiendo claro, barrios.
Que no, y que esa gente lo primero que quieren hacer es salir de allí.
Sí, claro, claro.
Lo que obviamente. Pasa es que están buscando oportunidades, como hemos hecho el ser humano toda la vida.
Claro.
Entonces, sí. Si no, no sé... Fue muy criticado y, de hecho, dado que fue muy criticado, hicimos un segundo vídeo donde contestábamos todas esas críticas, uh-huh. explicándolas para que la gente entendiera la situación. Porque a lo mejor faltaba esa información en el vídeo original, entonces empezamos a contestar todas esas preguntas para decir, ¿por qué esta gente tiene una televisión plana, por ejemplo, no? ¿Qué cosa más absurda, pero lo explicamos.
Tener que contarlo.
O ¿por qué esta gente, no sé qué? Se explicó todo y, además, la marca donó más baterías a la ONG. Entonces estuvo de lujo, porque creo que duraron como 3 baterías más. Uh-huh. O sea que, bueno, al final fue una acción que, aunque fue muy criticada, ya, para mí fue genial.
Sí,
claro. Sí.
Que al final es un poco también el adaptarse a las críticas, al saber nadar ahí y tal. Es que al final los viajeros, para buscarse la vida, tenemos que hacer de todo.
Sí, sí, sí.
Tenemos que tener un poquito de esa flexibilidad.
Oye, ¿no podemos acabar este podcast después de haber hecho toda esta reflexión sobre todas las habilidades de Pablo y muchísimas más que no nos ha contado, que Pablo también hace un podcast? ¿O hizo un podcast?
Hizo un podcast.
Hice.
Bueno, dos.
Dos podcasts.
Es que ahora todo el mundo hace podcast. Sí, en ese momento...
Bueno, en ese momento también todo el mundo hacía podcast.
Sí, en ese momento también era, porque era... Sí, era después de la pandemia fue la explosión.
Sí. Bueno, pues empezamos... el primer podcast fue La Cantimplora, que hice junto a Pablo de Vicky Canine y Sergio de Viajar en Roll, porque somos amigos. Uh-huh. Y el tema que surgió surgió en la pandemia, porque en la pandemia pues estábamos todos encerrados, no podíamos hacer cosas. Y claro, ¿qué pasa? Teníamos un grupo de WhatsApp y hablábamos, nos hacíamos videollamadas de vez en cuando, no sé qué. Y salió la oportunidad, y de hecho fue la idea de Vicky Canine, que dijo, oye, ¿y si hacemos un podcast con estas conversaciones que estamos aquí, le damos un poco de forma e intentamos hacer un podcast? Y lo hicimos. Y al final lo hicimos, se lo vendimos a una empresa, que fue muy bien, porque desde el minuto uno estábamos cobrando, así que fue como, de lujo.
La verdad que sí.
Muy bien. Y la verdad que es un podcast bastante diferente, porque no teníamos mucho filtro. Intentábamos que tuviera una lógica, pero...
No, eso era un caos. Vamos a ser sinceros.
Era un caos divertido.
Sí, yo me los trago todos, o sea...
Pero era un caos, pero dentro del caos había orden, no te creas, ¿eh? Teníamos secciones.
Tenéis un guión.
Sí.
Yo estoy con ellos. Los que tenemos la mente difusa, eso lo vemos así.
Es así.
Sí.
Es el orden dentro del caos, o el caos dentro del orden.
Pero vamos, no lo pasábamos muy bien. La verdad que era en plan, joder, estamos ganando dinero y nos estamos pasando de lujo.
Sí, es que yo creo que todos los proyectos que aguantan, en general, en el mundo, son los que te los pasan bien. Porque si no...
Sí. De hecho, lo he hecho de menos. Sí. Pero bueno, cuando hubo
esto
que...
es un llamamiento.
Sí. No, cuando tuvimos que renovar, creo que fue la segunda renovación que hicimos. Sergio en ese momento no quería seguir con el proyecto porque estaba saturado por muchas cosas. Y digo, chicos, os abandono, os dejo aquí. Y nos dejó a los dos Pablos para hacer La Cantimplora. Y es verdad que no era lo mismo. Para mí faltaba Sergio, porque era un proyecto que éramos los tres. Y faltaba esa chispa,
pata, ¿no?
Esa pata, exacto, esa pata.
Sí, porque Sergio era el que un poco os asentaba a vosotros, porque si no os ibais...
Bueno, sobre todo Vicky Canine, que está muy mal. Pero sí, al final cada uno tenía como su papel, ¿no? Dentro del podcast, cada uno teníamos un poco nuestro trabajo que hacer para luchar contra los otros dos, ¿no? Pero bueno, Sergio se fue, entonces aguantamos una temporada más Pablo y yo, pero después de esa temporada no hubo renovación económica y además en ese momento, tanto a Pablo como a mí, nos pilló muy a tope con muchas cosas. Que en ese momento tenía el segundo podcast, estaba en México en aquel momento, o sea, yo me saturé de una manera excesiva porque era el YouTube, los dos podcasts, las redes, era como, hostia, digo, no puedo.
Yeah.
O sea, no, porque además es que no podía real.
Es que tú sabes que a la gente le parece como que, si tú grabas un vídeo, me publicas un vídeo de 10 minutos cada semana.
Sí, sí.
El trabajo que lleva publicar.
Sí. No, es brutal.
Pero sí. Y luego el otro podcast fue más corto, digamos.
Bueno, sí, estuvo solo una temporada. Este fue con Podimo, Viajes ni tan raros, que hacía con Andrea Vergareche. Y de Lápiz Nómada, más conocida por Lápiz Nómada, y que ahora acaba de fundar su propia empresa de viajes para mujeres, Nimbala se llama. Y bueno, la verdad que con ella muy guay, porque al final pues también somos amigos, pues teníamos buen feeling para hacer el podcast. El podcast trataba un poco de hablar sobre ese turismo no tan conocido, pero que hay mucho turismo de cosas muy raras, ¿no? Entonces hablamos de pues, gente que hace turismo para ver cementerios, o gente que hace turismo para vivir experiencias zombies, o sea...
Sí. De ahí sale un capítulo de...
Sí, viaje raro.
Sí, viaje raro, sí, sí, tal cual.
Nosotros hemos hecho alguno.
A eso me refiero, no copiarnos de sus sucesos, no, porque no. Para eso ya está el suyo, sino contar nuestras experiencias de... Ni tan raros.
Sí, sí, exacto. Es que era eso, ¿eh? Viajes ni tan raros, porque al final es en plan, no, es que hay mucha más gente de lo que parece viajando así.
Sin duda.
E intentamos, bueno, visibilizar en cada capítulo un poco esos viajes, esos roles y contar información de aquello. Era un podcast mucho más cortito, de 25 o 30 minutos. Y bueno, también molaba porque al final, pues eso, no sé, creo que llegó un punto en que encajamos muy bien, hacíamos el podcast muy bien y... Era totalmente diferente a la Cantimplora. Ese podcast lo disfruté mucho, pero por desgracia con Podimo es muy difícil tener un podcast en Podimo, mantenerlo.
¿Mantenerlo? ¿En qué sentido?
Bueno, porque tiene unas condiciones bastante cañeras para poder mantener un podcast. De hecho, si tú ves la plataforma de Podimo, casi toda la gente que tiene un podcast que funciona es gente muy grande ya en redes.
Famosos, ¿no?
O famosos, mm. O demás. Entonces, que entren podcasts nuevos... Para las medidas que ellos quieren es muy difícil. Teníamos muy buenos números, pero teníamos muy buenos números si sacas esos números a una plataforma libre.
Claro.
Para Podimo era como, no...
No soy nadie.
No sois nadie, ¿no? Y encima era de pago y ya. Que la gente pague es muy complicado. Pero bueno, ya veremos si Viaje Ni Tan Raros vuelve. Está un poco
en otra
ahí.
Plataforma.
Sí, sí, está ahí, está, lo tenemos ahí como un poco, bueno.
Mira, una primicia que hemos lanzado, una exclusiva.
Sí, no creo que vuelva, al menos en pronto tiempo, pero está ahí porque como que nos gustaba hacer ese podcast.
Ya, es que te tiene que gustar al final.
Sí, yo creo que a nuestros seguidores les gustaría escucharlo, ahí lo dejo.
Yo lo he intentado, pero claro, Podimo no iba a pagar.
No, no, te puedo pasar los capítulos, los tengo yo guardados en mi ordenador.
Vamos a contar, off the record. Pues nada, yo creo que hemos hecho una...
Seguro que
una
nos hemos dejado
buena, pero sí que
35
hemos hecho
profesiones.
Una buena perspectiva ahí de joder, que un viajero no es solo una persona que bueno. O solo viaja en furgo, o solo viaja con mochila, o solo... No, no, que al final un viajero es una cosa integral, que es una persona, joder, que no... Que a
no
veces,
es una vaca.
Claro, que a veces mostramos ahí en las redes solo una pequeñísima parte,
sí, exacto,
pero todo el mundo tiene muchísimas más dimensiones.
Bueno, sí. Y si lo queréis conocer...
Mundoadro.com.
Tenéis un mundo entero.
Vale. Que no sabía si era eso o cómo.
Con mundoadro.com y en las redes arroba mundoadro en todas.
Y
en
la
YouTube,
semana
Instagram.
Que viene una quedada para conocerlo en persona. Que...
Nosotros hemos de decir que no vamos a estar porque nos pilla fallas.
No, y porque no tenemos la ITV de la furgo.
Bueno, pero eso
es la ITV son excusas.
ya hemos aprendido eso off the record.
¿Os vais a fallas?
Nuria, seguro. Yo, es que a mí fallas.
Pues es que el evento está organizado en la fecha de fallas, un poco a cosa hecha.
Ajá.
Para que la gente tenga como una alternativa a fallas. Pero el año que viene lo más seguro es que no coincida en fallas. O sea que.
Que si no, pues al año que viene. A mí es que fallas. Lo que tú dices, yo me busco la alternativa.
pues tú te puedes venir a Tres Olivos y Nuria que se vaya a las fallas. Yo este año me iría a fallas, la verdad. Tengo una gana de fiesta, pero.
¿Sí?
Pero no sé por qué organizo un evento.
No sé por qué.
Y luego presento otro.
Exacto.
Así va, Marta.
Así vamos. Pues muchísimas gracias.
Sí, que
por venir.
La mira bien que nosotros.
Pues de lujo, como siempre, claro que sí.
Y la semana que viene tenemos otro capítulo de Tiempo de Viajes.
Nos escuchamos.
Hasta la semana que viene.
Aledeu.